Los ilegales representan básicamente una cuestión de actitud. Es decir, más allá de lo que hayan sido 20, 22 años de altibajos, de momentos en los que han tenido más o menos éxito, de momentos en los que hayan grabado mejores o peores discos, ilegales o Jorge Martínez, que desde un punto de vista yo creo que global representa a ilegales de una manera unipersonal, son una cuestión de actitud porque han sabido sobrevivir a todos los cambios de formación posibles, a incluso cambios de estilo bastante importantes y sobre todo al hecho de no formar parte nunca, ni cuando empezaron, que tuvieron un eco importante, ni cuando han vendido más discos, ni posteriormente cuando han creado sus propios sellos discográficos para seguir funcionando, nunca han formado parte, digamos, de la élite, de los grupos de moda, de los grupos cool, de los grupos del momento. A un nivel personal, ilegales significan un grupo que inicialmente sorprende, que en un momento en que particularmente estoy empezando a interesarme por la música que se hace en España, por una serie de grupos que están apareciendo, hacen una propuesta absolutamente personal, que es la propuesta de su primer disco, un disco en el que hay canciones que deliberadamente buscan provocar, como Heil Hitler, canciones que están hablando de temas que no están hablando otros grupos en España, como Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, como Hola Mamoncete, que habla de una manera muy abierta sobre algo tan tabú todavía en nuestro país como podían ser las drogas.
Yeah. los ojos y ya te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar?
Bueno, como habéis oído comentar a Eduardo Guillón, hoy vamos a dedicar nuestro programa a Jorge Martínez, líder de Los Ilegales, que este año se disuelven para dar paso a Jorge Ilegal y Los Magníficos. Este hombre de físico contundente, de actitudes excesivas, con su particular visión de la violencia y su particular visión del rock, obsesionado por las guitarras, obsesionado porque todo suene bien y salga perfecto por ser un grupo profesional, pues aunque esto no solemos hacer promoción, saca a la luz una caja con todas las canciones que ha grabado Ilegales y también el que fuera su grupo embrión Los Magníficos.
Está en internet también, pero merece la pena, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, son 10 CDs, un libro disco, unos 70 euros, que bueno, es dinero, pero si a alguien le gustan Los Ilegales, como es a mí, pues la verdad es que merece la pena. La historia de Ilegales, y en concreto de Jorge Martínez, empieza justo a la vez que el coronel Parker firmaba su famoso contrato con Elvis Presley y Sam Phillips veía esfumarse su contoneante mina de oro rockera. Llegaba al mundo entonces Jorge Martínez como si fuera una especie de efecto mariposa. Este niño que nacía en Avilés terminaba siendo uno de los mejores guitarristas, letristas e intérpretes de rock que ha dado España. Aquello ocurría en el 1 de mayo de 1954. Pues nada, este chico inquieto empezó a sentir como le llamaba la música en las verbenas de allá de Gijón, cuando los guitarristas pues más modernos de las orquestas empezaban a tocar alguna canción que otra de los Shadows, que a él le encantaban. Comienza a tocar la guitarra y los malos resultados académicos, sus pésimas notas y...
No se puede tener todo.
Una serie de actitudes y bromas que él considera bromas y deben de rozar la delincuencia, pues llevan a sus progenitores a meterlo en lo que él llama un centro de reeducación, que colocaron unas bases autobiográficas pues que luego se han dejado ver en canciones como El Gran Capullo en Persona, en algunas estrofas de Destruye o incluso en toda la letra de Un Cuchillo Llamado Educación, que se encuentra en lo que él llama su disco favorito, que es El corazón es un animal extraño. En aquel momento ya la fiera se desata y no hay manera de meter a este chico en cintura que no sea dejarle compaginar su pasión por la guitarra con su pasión por la música. De manera que en los años del franquismo esta situación solo había una manera de legalizarla. Y era un examen para poder actuar como guitarrista sacándote el carnet de variedades.
Está mal.
Él era menor de edad, entonces tampoco podía tener un acceso a este carnet si no era ganándose el calificativo de niño prodigio, que así figuraba en los carnets. Y bueno, este calificativo que él ha dicho en más de una ocasión que le avergonzaba, lo tuvo hasta que la mayoría de edad, que entonces era de 21 años, le permitió eludirlo y tener su carné de guitarrista como variedades. Esto es un poco el periplo por el sistema educativo que nombra y está presente en muchos de sus temas. Hoy encima somos tres, porque mi mala cabeza ha hecho que el amigo Rip una mezcla de mil razas de perros se tenga que venir a la radio, de manera que si esto se apaga, oís ladrar, cosa que no suele hacer.
Los tres de negro.
Somos tres hombres, los tres hombres de negro, Men in Black.
Bueno, pues, vamos a destrozar cosas.
Vamos a destrozar cosas con nuestro bate de béisbol, una herramienta que en esta pasión americana por el rock and roll americano tiene Jorge Martínez, pues es también recurrente en sus canciones y en sus frases. Él, siempre que habla de pegarle a alguien, pues el instrumento que le viene a la cabeza es un bate de béisbol. O mejor dicho, que le viene a la cabeza del contrincante.
Exacto, suele ocurrir.
Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! 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 Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, 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 destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, 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 destruye.
Bueno, este tema está recogido en el que para mí es el mejor disco de Ilegales, el Agotados de Esperar el Fin. Dijo que conservo en vinilo, adquirido por mi hermano, pues supongo que en los 80. Bueno, pues Jorge Martínez ha conseguido su carné de variedades y esto pues no le da para otra cosa que cantar en verbenas de pueblos y de allí su Asturias natal. De aquí, de esta época pachanguera, pues nace el origen de lo que él ha gritado siempre a los cuatro vientos, su odio por los pasodobles, ¿eh? Un odio visceral por el folclore español. Sí, la rumba catalana es otra cosa que él aborrece. O sea, que ahora debe de tener malos tiempos con tanto...
El flamenquillo este ligero tampoco.
El regreso de Peret y todas estas cosas. los Canteca de Macao y demás. Y bueno, fruto de esto, llega a coincidir en un programa con Marujita Díaz, a la que llamó Molusco en público.
Cariñosamente, seguro.
Y vamos, lo arrastró para siempre, Marujita. Y también decir que este hombre que tiene esta obsesión porque todo suene perfecto, pues mantiene que la única canción de Ilegales en la que siempre, siempre falla algún acorde es en Odio los Pasodobles, que además, por ser uno de sus clásicos, pues no puede dejar de tocarla. Bueno, la mili interrumpe su paso por las verbenas y por estas pequeñas orquestas de pueblo, y el hecho de ser uno de los más altos reclutas en cuanto a talla de aquella época y tener una cierta cultura le da una mili cómoda, pero de 2 años, que era sí, en los 70 eran 2 años.
Aquella época, 2 añicos, no te lo quitan.
Y bueno, llega incluso a estar en África, de ahí nace la canción África Paga, y su regreso a Asturias pues nos regala al Jorge más bestia.
En África, cuando estábamos ahí, que nos íbamos a meter en guerra, ¿no?
Lo más cerca... bueno, luego vino Perejil, pero es una de las pocas guerras así que hemos vivido con el exterior.
Sí, sí.
Pues que la verdad es que desde hace siglos y siglos nosotros solo nos pegamos entre nosotros ya. Y bueno, él vuelve a Asturias y aquí deja los pasodobles y empieza ya el alcohol, las borracheras, las peleas, y llega Madson. La llegada de este grupo nos le regala muchos decibelios. Él siempre dice que lo que más le gustó cuando enchufó la primera eléctrica es el ruido que hacía aquello, los decibelios.
Ay, potencia y total.
Según dice él, me sentí enfermo, amigo. Ahí me sentí enfermo. Y nada, pues Madson se disuelve y poco a poco, pues según ellos mismos dicen, mientras aquí se hacían ñoñeces, pues también había alguien que estaba haciendo canciones como Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, uno de sus hits y de sus canciones favoritas. Y nada, ahí nacen los Metálicos, esta canción que, aunque la publica Ilegales, es de su primer grupo serio, que son los Metálicos, y empieza el rock and roll, y empieza ya su obsesión por sonar bien y por tocar bien en un mundo que, como veremos más adelante, tampoco lo exigía. Es decir, en la movida tampoco había que...
La calidad no habría que...
Ni siquiera saber tocar. Y bueno, él siempre dice que él, cuando llegó a Madrid, tenía claro que iba a triunfar porque todos tocaban mal, menos ellos, que tocaban bien. Y nada, pues vamos a poner, antes de seguir, la que para mí es una de mis canciones favoritas, con la que ha abierto el programa, pues El Ángel Exterminador, que viene recogida en su disco Chicos Pálidos para la Máquina, que no es de los más brillantes, pero la verdad es que esta canción a mí me gusta.
A mí me gusta mucho, eso de ya los vientos y tal.
Saca ahí un letrista que lleva dentro muy bueno, y nada, vamos a rematar la canción con el corte de uno de sus grandes amigos, que luego veremos si reconocéis o no reconocéis.
A ver.
Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte.
para y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años.
De Jorge, eso no te, no te voy a hablar mal de Jorge porque sé que le gusta. No te voy a decir ni que es un hijo de puta, ni que es un animal, ni que es un bastardo, porque sé que le gusta. Y como sé que le jode, pues voy a decir lo que pienso. Yo los mejores directos de rock en castellano los he visto a Ilegales. Casi diría que las mejores canciones que he oído de rock en castellano son de Jorge. Concretamente algunas como Regreso al sexo químicamente puro, pues a mí me tuvieron obsesionado mucho tiempo. Como Amigote, lo que pasa es que los dos tenemos cierta propensión a la dispersión y somos además firmes partidarios de la dosis fulminante, con lo cual yo recuerdo empezar bastantes borracheras con él, muy bien, reírme mucho, pero no me acuerdo de qué cojones nos reíamos ni tampoco de cómo hostias acabamos, ¿no? Entonces, supongo que es buen amigo, me consta que también es un enemigo estupendo. Y bueno, tocar con él, solo he tocado una vez, pero pude comprobar que desprende una energía muy racional, muy animal y muy contagiosa. Lo conocí aquí al lado un día que me llamó para no sé qué leches, no sé cómo consiguió mi teléfono, en un restaurante que se llama Huevo, que da unas hamburguesas asquerosas, y me invitó a cenar allí. Pues me acuerdo que me decía que vivir de la música era muy agradable y que por qué no me aplicaba un poco más al oficio y todo eso, lo cual pues me vino muy bien. Ya te digo que no tengo yo nada que objetar al amigo Jorge Martínez.
Bueno, era José L. Santiago.
José L. Santiago, el grande, ¿no?
El líder de los enemigos. Grupo que, la verdad, se dan un aire.
Sí, incluso en las letras y algunas cosas.
Mucho más rock and roll
son
con los enemigos.
No, también tiene los medios tiempos estos, los enemigos. El José L. Que están bastante. Tiene algunas letras incluso parecidas, estilo.
Hablando de las letras, pues Jorge siempre ha dicho que él, o se le ha dicho, que él canta al amor o al sexo, más sexo que amor, a la violencia y no me acuerdo qué otro tema comentaba él.
Tenía la
dos o tres temáticas.
Violencia, claro.
Bueno, Nos habíamos quedado con los Metálicos, grupo que no llega a sacar LP, pero sí algunas canciones las incluye luego Ilegales. Y cuando empieza la primera formación de Ilegales con los hermanos Martínez, no sé yo cómo acabaría este hombre con su hermano, pues eran la época en la que para triunfar y demás, pues desde Asturias te tenías que ir a Madrid. Y así lo hicieron Ilegales. Ahí por un contactillo con, no sé si un contactillo, que Jesús Ordovás los oyó y le molaron, pues llegan a Rocola, que era un poco la meca de la movida. Como hemos dicho antes, siempre ha dicho el amigo Jorge que en Madrid los grupos de la movida tocaban mal y que ellos tocaban bien y se esforzaban por tocar bien y que eso les iba a llevar a triunfar. Pues nada, los que tuvieron la mala suerte de cruzarse con ellos en el primer concierto fueron Gabinete Caligari. Y la cosa acabó en pelea, como no podía ser de otra manera. Y parece ser, bueno, pues que Jorge Martínez les calentó el morro a alguno en los...
Tenemos el corte de Jesús Ordovás donde lo explica un poco, si quieres lo escuchamos.
Vamos, pues sí, que lo explica el mismo Jesús Ordovás.
Que estaba allí y sabrá de lo que va.
Le invité junto a su banda a tocar en la sala Rocola, junto a Gabinete Caligari, y allí empezó a mostrarse el Jorge Ilegal más salvaje y más pendenciero, ya que se pegó con Gabinete Caligari. Y los de Gabinete me dijeron que no iban a tocar como estuviera por allí este tío, porque se había bebido varias cervezas y había acabado en pelea una discusión que habían tenido. Entonces agarré a Jorge y le dije, tío, pórtate bien, que esto es una fiesta, que la estamos retransmitiendo. Y dijo, vale, vale, me va a portar bien, tío, me va a portar bien, me cago en la leche. Y entonces se cogió la guitarra y empezó ahí a tocar en directo, metiéndose con todo Cristo.
Vale, no, pues decir que en este concierto al final triunfaron.
Y no los conocía ni Dios. Empezaron primero, ¿no?, a decir quiénes son estos cabrones, no sé qué, y luego ya preguntan quiénes son estos, tío.
Sí, que suenan. Bueno, pues nada, ese concierto lo resumió Jorge pues con la siguiente frase. Ilegales somos los más altos, los más guapos y los más orgullosos. Ya está bien de listos que de tanta mierda, de listos, joder. Y bueno, pues la verdad es que, según dicen aquí, aunque Gabinete dice que, ese es mi perro, aunque Gabinete dice que se tomó ahí unas cuantas cervezas, pues lo cierto es que por lo visto ya llegaron
sí,
con algo puesto.
Parecía que no era normal aquel estado de embriaguez en tan poco tiempo.
Y bueno, otra letra también de las que más me gustan a mí y una de las canciones que más me gustan y que más cariño le tengo, pues porque la hemos cantado mi hermano y yo con la guitarra ahí en casa bastantes veces, es Agotados de esperar el fin. Y una vez termine esta canción, yo creo que nos vamos a meter con el Jorge más salvaje y más divertido. Después de la canción oiréis una anécdota que tuvo con una voluminosa y famosa presentadora, contada por él mismo, que la verdad es que el hombre con ese aire, no sé, yo lo veo un poco John Wayne en cuanto a aspecto, de grande, de fuerte, y luego pues es que es un macarra. Él lo decía, soy un macarra, soy un hortera. También hablaba de que en Madrid todo era un quiero y no puedo, y ellos traían ropa de Francia muy buena y muy cara, y los de Madrid pues se pintaban
sus camisetas. Destraperlo, claro, todo destraperlo. Sí,
que eso de la movida de háztelo tú mismo, en el fondo era un yo quiero tener otra cosa pero no puedo pagármela. Y nada, pues vamos con Agotados de esperar el fin y esta curiosa anécdota.
Agotados de esperar el fin. Agotados niños sin escuela de ayer, jugadores de billar. No les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar.
Agotados
de esperar al fin.
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 Agotados
de esperar el fin. Esa chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar.
Agotados
de esperar el fin.
Agotados
de esperar el fin.
Los ilegales somos gente acostumbrada a superar dificultades y yo creo que todos los humanos y todo, bueno, todas las especies necesitan problemas para superarlos. En el momento que desaparecen los problemas, la gente se vuelve loca y hace montones de tonterías o incluso se suicida. Así que todos esos problemas que nos agobian generalmente están salvándonos la vida. Bueno, pues hablando de problemas, el batería, que era un don Juan tremendo, se metió uno cojonudo, como siempre. Estaban las chicas del ballet por allí y empezaron, bueno, chicas, enseñaron las tetitas, venga, con el corazón. Las chicas ya muchas nos eludían, estábamos los dos en el pasillo así, zapaleándonos, pero otras un poco más descaradas dijeron, enseñadnos vosotros, venga, vamos aquí, uno por vallado, uno por el otro. Así que bueno, estábamos en el pasillo, no había nadie, y bueno, se lo enseñamos. En ese momento pasó, yo estaba, el pasillo va así, Alfonso estaba de espaldas y yo estaba así, y pasó María Teresa Campos. Así que me miró y yo la miré y me dice, ¡guarra! Entonces dije, ¡cállate, esto no es para ti, que hueles a nicho! Entonces la tía se dio como hipnotizada unos pasos, anduvo como 4, 5, 6 pasos. Se volvió, se dio la vuelta y claro, empezó a llamar a mi hijo, de todos los perros. Y yo ya, la verdad, bueno, en este momento tampoco llevo calzoncillos, no los llevo. Pero ya que tenía la cremallera y todo bajado, me agaché y le enseñé las de oros. Debo ser de los pocos que hayan hecho este gesto a María Teresa. María Teresa, revienta, bruja.
Bueno, un gesto a aplaudir, enseñarle el as de oros a María Teresa Campos, como él llama. La verdad es que, pues...
Este es el personaje.
Este es el personaje, es el lado más humano y más salvaje de Jorge Martínez, que a continuación pues os vamos a ir demostrando...
Tiene muchas...
Algunas anécdotas de lo excesivo que es este hombre para todo. De lo excesivo que es cuando va borracho, lo excesivo que es cuando no le gusta cómo suena algo, lo excesivo que es pues cuando está de concierto, incluso pues con la amistad, con las fibias y con las fobias.
Yo creo que se la montaba a sus mejores colegas, sería a lo mejor a los que más se la montaba todavía, pues en ciertos momentos y todo este...
Sí, ha tenido que ser peligroso, peligroso. Pero sin embargo, bueno, hay por ahí dos o tres anécdotas que luego si nos da tiempo contaremos. Quitaremoslo. Primero vamos a ver los cortes en los que él mismo las cuenta. Pero es un tipo que, por ejemplo, no ha dejado de ir a Radio 3, y no solo a Ordovás, sino a los grandes locutores de Radio 3, pues se le ha montado. Juan de Pablos, por ejemplo, se la ha montado, creo. ¿Quién es el de siglo XXI?
No, era el de Tomás Fernando Flores.
Tomás Fernando Flores se la ha montado, sí. A Chema Rey me parece que también, sí. Era de otro. En fin, la de Tomás Fernando Flores merece la pena contarla porque es gore, es de un brutismo tremendo.
Ya no me acuerdo, cuéntame.
Pues nada, este hombre, Jorge, fue a una entrevista a casa del locutor.
Sí, de Tomás Fernando Flores.
De Tomás Fernando Flores. Pues por lo visto Tomás Fernando Flores tenía una gata.
Ah, ya usted, ya sé.
La gata estaba en celo y no hacía más que restregarse por las piernas de Jorge, que intentó consolarla con el boli con el que estaba tomando notas el periodista. Y empezó a introducirle el boli pues para que la gata se aliviara.
Por hacerle un favorcillo.
A Chema Rey, pues nada, simplemente le... No sé si le... Creo que le compró una guitarra. Le compró una guitarra porque es un gran coleccionista de guitarras.
Sí, sí. Antes, por cierto, antes tocaba siempre con una Strato, una Fender Stratocaster. Y ahora se ha cambiado, ahora ya la Gibson y tal.
Sí, toca con dos o tres. Además es un hombre muy peculiar para esto. Toca también, no sé, hay otras dos o tres marcas que yo conozco menos.
Tiene 40, 50.
Pero sí, tiene unas 50 guitarras, algunas hechas de trozos de guitarra que él mismo ha roto. Se vanagloria de que los ilegales no tendrán imagen ni se peinarán bien, pero todos saben montar y desmontar su instrumento en un cuarto de hora. Es una de las cosas que también lleva gala. Y bueno, pues a Chema Rey este le compró una guitarra que el otro no entregaba, y un día pues ya se plantó delante de él, pues no sé qué enfermedad venérea había contraído Jorge Martínez, y amenazó con echarle fluidos contaminados propios a él en la cara si no le daba la guitarra que ya le había comprado y le había pagado, porque parece ser que es buen pagador.
Por cierto, es el primer, no hemos dicho, el primer músico español que Gibson le ha regalado una guitarra de un kilo o algo así.
Eso cuenta él. Que Gibson es una marca muy buena, pero muy rata. Y que no regala guitarras. Y pues a él, que fue a tocar por Estados Unidos, le regalaron una Gibson. Es una de las guitarras que tiene. Y bueno, de su obsesión esta, porque todo suene bien.
Pues de ahí vienen muchas cosas.
De ahí viene la anécdota que vamos a escuchar ahora, ¿no?
Vamos a escuchar cómo grabó su canción, cómo cuenta él, que fue la grabación del concierto de Rod Deluxe Experience, la primera canción que habéis oído. Que para él...
Que la primera que habéis oído es la del disco de Rod Deluxe Experience. Según ellos, la única banda en ese disco, como vais a oír ahora, que suenan afinadas.
Escuchemos las explicaciones.
Bueno, tuve problemas con la orquesta de Rod Deluxe. Tuve problemas porque, te voy a contar por qué, eligieron una canción que probablemente sea la más complicada, eso dice algo en su favor, por lo menos son valientes, ¿eh? Se fueron por la canción más complicada y que lleva unos pasos de acordes que no son como para sacárselos en un momento. Y tuve problemas porque en el escenario... Todo el mundo son muy amiguitos y estas cosas llevan a mal fin. De hecho, ayer, por ser muy amiguito y por ser bueno, dimos un concierto tremendamente malo en el Diario Pop, en los conciertos de Diario Pop de Radio 3, ¿no? Pero en ese día no estaba tan de buenas, entonces había el saxo y la trompeta estaban afinados en brillante. En brillante es como, creo que es un cuarto de tono por encima de... Entonces, era imposible que afinasen, así que le dije al saxo y la trompeta, tú y tú, fuera. Luego el teclado, tío, tocaba bien y era... ejecutaba bien, pero tenía los presets totalmente desajustados, o sea, el sonido de órgano o el de violín los tenía, no guardaban un nivel perfecto, ¿eh? Entonces, precisamente perfecto, era aberrante. Entonces, oye, tú también fuera. Así que cada vez iban quedando menos. Al percusionista, había un percusionista, dice, tú quédate ahí, pero baja el volumen a este. En fin, estuve a punto de decirles a las guitarras, oye, iros y me quedo con el bajo y la batería, pero bueno, la del chelo, la chica del chelo ya se había ido ella sola discretamente, ¿no? Y bueno, el grupo quedó de tal manera que tocaron muy tensos, de hecho el batería, que era bueno, el batería y el bajo hacían unas líneas de bajo realmente que estaban bien. pero yo creo que están un poco enfermos de pretenciosidad, son un poco no sé, a mí no me cayeron mal los chavales, yo a ellos les caí como una patada en los cojones, pero chico, no les iba a tolerar que tocaran todas esas mierdas así con mi canción, Eso explica que si cogéis el disco este de la Rock Deluxe Experience tocando con toda esta gente, no sé, sale José Mercé, sale un montón de cantantes, ¿no ves que suenan todos desafinados menos el La Casa del Misterio, que es la canción que hago yo con ellos? Pues es la única que no suena desafinada porque se expulsó a toda esa gente que desafinaba. La de José Le, sí, pero que está desafinada. Está desafinada, está desafinada. Pero a José Le importa un huevo. José Le se toma unas cervezas y ya está. Si José Le luego estaba encantado conmigo, estábamos riéndonos, ¿quién era José Le? Este de señor Chinarro y tal, que estábamos riéndonos de una sobreactuación de loquillo, estábamos que nos partíamos la polla con José Le. Y otro, ¡oh, bajo las palmeras! Me partí el nabo.
Aquí en la casa, amigo.
Ay, amigo, sí, sí, no lo dudo, si tiene, hay muchas cajas. Sí, sí, está muy bien. Sí, es un buen tipo, loco, hombre. Sí, a mí me cae muy bien, pero hay que reconocer que a veces se ponen posturas harto cómicas, ¿eh? No me jodas, tío. ¿Quién no se ha reído una vez con loquillo?
¿Quién no se ha reído una vez con loquillo?
Cierto, pues sí, ¿quién no se ha reído con su pose ahí al Cadillac solitario y encima del Cadillac solitario? Que es una de las que más se sobreactúa. Bueno, pues así es este... Así es este hombre. Vamos a oír un tema de...
¿Ponemos el temita?
De otro de sus... De sus temas, valga la redundancia, más recurrentes, como es el sexo, ¿no?
Sí, sí. Tiene bueno, varios. La que comentaba también José Le antes, a mí es...
La de Vuelta al Sexo Químicamente Puro.
Químicamente Puro es muy buena también, está bien.
Esta es, no sé por qué, la verdad...
Esta es la que te comentaba yo, la de Problema Sexual, que vamos a escuchar, que tenía las letras de un estilo parecido a las que hace en algunas canciones José Le también.
Y es verdad que el principio de la canción de antes era muy polish,
sí,
es verdad.
De la época.
Pero no sé por qué, a lo mejor por eso Ilegales, no está considerado como debe, porque este tío, que es un letrista cojonudo, pues como habéis visto en Ángeles Terminador o en La Casa del Misterio, se ha hecho famoso por cosas como... Tengo un problema sexual, soy una bicicleta, o soy un macarra, soy un horterado y a toda hostia por la carretera. Y luego la verdad es que el tío tiene unas letras de bastante mérito. Pero bueno, vamos a ver también esta faceta más...
Esto es en directo en el programa de Miguel Ríos, Qué noche la de aquel año, que luego escucharemos también a Jorge hablando del tema.
¿Cómo acabó aquella noche?
¿Cómo empezó y acabó? Sí, madre mía.
Un serio problema, problema sexual. Me gusta ver la televisión. Tengo un problema sexual. Un serio problema, problema sexual. Soy una bicicleta. Oh,
careto, cambie de canal. Tengo un problema sexual. Un serio problema, un problema sexual. Soy una bicicleta.
Esto es del programa de Miguel Ríos, programa de 1988. La verdad es que pasamos muy laboriosamente la mañana intentando evitar un ruido que generaba el radar del ejército en mi guitarra y en mi amplificador. Y cuando conseguimos erradicarlo, para celebrarlo le pedimos a Miguel Ríos una botella de whisky. Miguel Ríos dijo, sí, sí, cómo no, es un buen tipo Miguel Ríos. Inmediatamente trajo una botella de whisky. La acabamos muy rápidamente. Y le dijimos, oye Miguel, ¿podrías traer otra botella de whisky? Y dice, sí, sí, cómo no. Y trajo otra botella de whisky, una segunda botella de whisky que también se extinguió con cierta rapidez. Y luego ya viéndonos tan contentos, también dijo, bueno, me gustaría cantar esta con vosotros. Y bueno, nosotros como ya había cantado con todos los grupos y nos repugnaba esa etapa, aunque ha tenido etapas realmente brillantes, esa etapa mesiánica del Rock and Ríos y todo eso, le dijimos que de ninguna manera. Y cuando le pedimos una tercera botella de whisky también, dijo, sí, sí, cómo no, pero no le volví a ver en un par de años por lo menos, ¿eh? Apareció Miguel Ríos. Y bueno, esta canción se lanza el mensaje ese de señora, si no le gusta mi careto, cambia de canal. Yo en esa época era el feo oficial del rock and roll. Y sobre todo todas las madres decían, joder, qué tipo más feo. Y bueno, pues alguna de ellas le quedó un poco de, cuando lo estaba pensando este cabrón de la televisión, me lee el pensamiento y cosas así. A la madre de Jorgito Explosion, que toca el Doctor Explosion, que es amigo mío desde que tenía 12 años o por así, estaba diciendo, joder, qué cara más fea tiene ese tipo. Y fue cuando yo le contesté lo de señora y tal. Se le cayó toda la merienda por el suelo. Me alegro muy bien, por bruja.
Por bruja.
A la madre de su amigo. Bueno, pues decir que si veis en YouTube el vídeo de que está de Tengo un problema sexual en el programa de Miguel Ríos, es espectacular que no parpadea este hombre en todo el...
No se le salen los ojos de las órbitas, o sea, por poquito.
Aparte de la botella de whisky, el que es fan de la anfetamina.
Y el rubio, el de los coros, el bajista, también iba...
Yo creo que ahí había whisky, sí. Pero algo más también. Truco y retruco.
Bueno, vamos, casi nos come el horario. ¿Escuchamos la anécdota de Palma de Mallorca, del concierto, o qué?
Sí, escuchemos.
Vamos a ver qué nos cuenta de un concierto celebrado en Palma de Mallorca con otros grupos que ahora va a relatar. Y está muy bien. Incluso le encuentran gusto a cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta todos.
Y bueno, como conoceréis a casi todos los grupos y personajes, pues veréis, o sea, que este hombre en el fondo dice lo que muchos... Pensamos.
Habíamos tocado en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca era un concierto de estos delirante, porque el cartel era... Empezaba La Granja, que era un grupo que, bueno, no va a pasar nada. En una plaza enorme tocaba La Granja. Luego era Peor Imposible. Peor Imposible era un grupo muy gay, en el que estaba esta chica, ¿cómo se llama? Danzan Almodóvar, que es una belleza cubista. Rosy de Palma. Rosy de Palma, pues nada, estaban, era una chica realmente valiente, todos ellos eran gente muy valiente, porque estaban tirando de botellazos y ahí aguantaron todo el concierto en el escenario. Rompo una lanza por Peor Imposible. De hecho, yo estaba con el batería viéndolo desde atrás, decía el batería, joder, está Rosy de Palma, si la ves por delante y tal, pero por atrás, está predecible. Y nada, ahí estaba Rosy de Palma de espaldas, y luego estaban esta gente de Danza Invisible. Danza Invisible, que era un grupo así que hacía música tipo para maricas de fin de semana, una cosa así muy labias de fresa, cosas así. Bueno, entonces esta gente, sorprendentemente, de la que salen al escenario, nos dice a mí, al Willy, que estábamos por ahí haciendo el bobo y bebiendo, a ver quién da más caña. Joder, este tipo está loco, perdido. Si eres un Perales, joder. Y nada, entonces, el tipo subió al escenario y, joder, aguantaron una canción, no pasaba nada. Y yo, joder, chica, ¿cómo puede ser que les tiren a Peor Imposible con lo bien que estaba esta chica moviendo el culo y de por lo que le favorece estar de espaldas y a esta gente no pasa nada? Bueno, una canción, a la tercera canción empezó a sonar crash, crash. Y ya bajaron algunos, Danza Invisible, aparentemente magullados, y una guitarra destrozada. Así que nos dijeron, bueno, vamos a cancelar todo. Y yo, ¿qué cojones vamos a cancelar? Vamos a salir a tocar ahora. Pusimos el equipo, nadie tiraba nada, y eso que alguien se olvidó de conectar uno de mis efectos, cogí, lo conecté tranquilamente, la gente no tiraba ningún elemento contundente, lo que tiraban era porros, el batería quería apoderarse de todos al tiempo, le dije que eso era imposible, que dejase los putos porros y que íbamos a dar el concierto, lo dimos, fue un concierto glorioso, la verdad es que estuvo muy bien. Solo un pequeño fallo, que bah, yo me creí el rey del mambo, el clima era muy violento, había mucha gente, y así que di un salto de estos así acrobático que creía yo que me favorecía mucho en ese momento, y resbalé, caí de manera ignominiosa en el suelo así, durante la canción que se llama Destruye, y viéndome así perdido, para disimular un poco, empecé a follarme la guitarra contra el amplificador. Bueno, la guitarra la verdad es que aullaba como una loca, ella simulaba realmente un orgasmo de puta madre. Y nada, así estuvo la cosa hasta que la gente rompió el cerco de policía y se destrozó todo.
Váyatela.
Salvajes ilegales. La verdad es que el promotor, la mezcla, no sé. No sé si es que no conocía los grupos, pero Danza Invisible, Rosy de Palma y Jorge. Una cosa ahí que no hay por dónde cogerla.
Triunvirato total. Así pasa. Que luego se monta, salía.
Y luego, por lo que comentaba Saúl, este hombre que es creíble, pero vamos, él se ríe de su personaje.
Sí, no. Él dice: mira, estaba poniendo posturita, se me subieron.
Sí, yo era el feo oficial del rock and roll, todas estas cosas, un hombre que nació calvo.
Hombre, él siempre dice que lo que le jodía de la movida es que eso, que todo el mundo se preparaba y tardaba más tiempo
en afinar, en tocar bien,
en cuidar detalles musicales, y eso le jodía realmente.
Porque la verdad, él, como ha dicho, no dedicaba ni un segundo a peinarse. Ahora mismo va rapado, pero antes era calvo, pero calvo...
A lo especial cabalgante.
Calvo en plan oficinista. Es decir, sí, él tenía su cerquete y la verdad es que el aspecto era horrible. Lleva razón que era muy feo. Y
bueno,
nada,
pues, no, Ilegales abandona ya este año. Va a haber gira.
Parece ser que para siempre.
Bueno, ha dicho que... No ha dicho para siempre. Ha dicho que es un hasta luego, no sé qué. Que
están
tampoco,
ahí de... Seguro que volverá. Están ahí de gira de despedida ahora. Muchos conciertos. Hace poco tocaron en Madrid... Creo que ahora tocaban en Salamanca.
Dicen que iban a recorrer casi todas las ciudades de España, pero en Cuenca no tendremos la fortuna.
Y llenando. Y llenando están. Pero bueno, a ver si nos enteramos de algún sitio donde nos podamos arrimar, porque no son conciertos caros. Oh. El de Madrid eran 18 pavos, lo que pasa es que la Heineken se llena muy pronto, amigo. Heineken es una sala muy pequeña. Así pues nada.
Y
va a ser...
ahora va a hacer nuevo proyecto, ¿no?
Jorge Ilegal y los Magníficos.
Exactamente.
Y bueno, tenemos un corte donde...
que explica un poco de qué va este nuevo rollo.
Vamos. Te partes la polla.
Es un proyecto que, bueno, que intenta recuperar caminos musicalmente extintos o interrumpidos, al menos, como son los tangos, los boleros, chachachás. Es un grupo que recupera música desde los años 30 hasta justo el momento en que aparecen los Beatles. Acaba la historia con el twist y con el primer rock and roll. Los Magníficos tienen que ser algo totalmente diferente a Ilegales, y no van a incluirse canciones de Ilegales en los Magníficos ni de los Magníficos en Ilegales. Incluso para establecer una barrera entre ambas formaciones, aunque incluyan miembros idénticos, con los Magníficos llevamos unos trajes bastante elegantes, y la filosofía de los Magníficos es recuperar el también, aparte de proporcionar un nuevo repertorio a las orquestas clásicas de baile, es también recuperar un montón de estándares, pero de una manera digna. Tocarlos, porque me parece que lo que están haciendo las orquestas ahora es llenar a ese tipo de música de basura, ¿eh? Las orquestas que existen ahora de baile, lo que hacen es realmente repulsivo, incluso no tocan ellos el sonido grabado. Y hay que dignificar a la orquesta de baile. Yo he visto grandes orquestas de baile o pequeñas orquestas de baile muy bien conjuntadas y era realmente agradable verlas. Por supuesto, en Jorge Ilegal y los Magníficos se excluyen las rumbas y los pasodobles, música que considero realmente repulsiva.
No creo en ti, no creo en mí, he terminado para siempre con él.
Bueno, pues a los que os haya llamado la atención el personaje y os queráis acercar a él, o a los que ya lo conocíais y queráis encontrar algo de material suyo, pues en jorgeilegal.com.
O ahí Jorge, tiene su página, jorgeilegal.com.
También tiene una página Los Ilegales, pero bueno, el mejor material está en jorgeilegal.com.
Incluso tienen canal de televisión, ¿eh? Y van emitiendo una especie de series que de donde están sacados los documentales.
Sí, el corte, por ejemplo, de José L.
Y los de Barbarismo. Hay un documental que ha hecho un aficionado, que lo ha colgado, se lo ha ofrecido.
Sí, ha ido cogiendo ahí material que tenía.
Y luego muchos cortes son de una presentación del ENNAT, de la gira, me parece, o de la caja de las 126. Que también recogió un aficionado y se lo dieron.
Y bueno, cosilla, ¿eh? Pues vamos a terminar con otra de las canciones que a mí me gustan bastante, tiene una gran letra. Y sabiendo que el Atlético ya va palmando 1-0, pues a lo mejor es premonitoria. Hoy no hay sonrisas.
Vamos, hasta la semana que viene.
¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? El aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hora de despedidas, no nos veremos nunca más. Espíritus ingrávidos, nadie se vuelve a encontrar. Caminos de aire oscuro, ¿quién será el próximo en viajar? Todo arrebatado, amigos y enemigos. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. A momentos me rodean los fantasmas más queridos. Sonríen tristemente y me van a hacer llorar. De tanto ir a sombras, yo mismo soy sombra. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Cuando vengas a buscarme con la guadaña, quedará muy poco que puedas llevarte. Habrá muchas cosas que ya no veré, pero cuántas otras he podido ver. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas.
Debes haber chupado muchas pollas.
Hoy no hay sonrisas.
¿Cómo lo haces? Quiero ver cómo chupas una polla. ¿Me oyes?